Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Y volvemos un martes más. Sí, señor, aquí estamos y os traemos un programa alucinante. Os traemos un programa alucinante. ¿Cómo no? Estuvimos en, ya sabéis, en Forja de las Letras el jueves pasado y nos reunimos un montón de gente allí, ¿no? Poetas, filósofos, músicos. Y fue una charla muy entretenida sobre qué era la poesía. La gente pues nos descubrió cosas nuevas y, como no, hubo recital poético entre los que estuvieron pues un montón de escritores conocidos del programa. Y vamos a empezar el programa pues con los más pequeños, como no, como siempre. ¿Con quién? Pues con Pilar Sánchez, que nos trae el cuento para los más pequeños. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Pascón. Buenas noches, FJ. Buenas noches, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario. Y, por supuesto, no puede faltar un buenas noches para todos esos niños y niñas que sabemos que estáis esperando, como cada martes, a que os contemos un cuento. Y no vamos a haceros esperar más. Vamos a por el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula El leñador y sus tres hijos, de César Manuel Cuervo. Érase una vez un leñador generoso y bueno, que tenía tres hijos varones. Todos los días del mundo los muchachos ayudaban a su padre con las labores de la granja. Pastoreaban las ovejas, recogían el trigo listo y plantaban nuevas semillas. Eran, en verdad, mozos muy obedientes y limpios. Pero el anciano se lamentaba de su poca fortuna y echaba a que su destino sería el de vivir eternamente pobre. En las mañanas, mientras los muchachos reían y cantaban, camino a la siembra, su padre los observaba, sin embargo, con mirada angustiosa. Miraba sus ropas descosidas y el sudor que corría por sus espaldas, y suspiraba el triste viejo por no poder liberar a sus hijos de aquella carga y brindarles todo cuanto quisieran. Así continuó la vida de aquel pobre hombre hasta que un buen día, mientras observaba las estrellas, apareció de la nada y se posó en sus hombros un pequeño duendecillo.
—Te daré la felicidad que tanto buscas, buen hombre. Desde ahora serás muy rico, vivirás a plenitud y nada más.
Y así lo hizo la criatura mágica. Agitó su sombrero tres veces en el aire. Apareció ante los ojos del leñador un cofre repleto de monedas de oro.
—¡Soy rico, soy rico!
—exclamaba con risas el pobre anciano.
—¡Ah! Pero escucha atento mis palabras. Dentro de un año vendré a buscar exactamente la mitad de todo cuanto tengas, y nada más.
Susurró el duendecillo en los oídos del anciano y se esfumó en el aire. Cierto es que el leñador hizo poco caso a las palabras del duendecillo y a partir de ese momento se dedicó a llenar de placer y alegría a sus hijos. Todo cuanto desearan los muchachos les era concedido. Carruajes forrados de piedras preciosas, ropas hermosas de las más finas sedas, banquetes llenos de manjares suculentos. Así vivieron por un tiempo, llenos de lujos y comodidades. Sin embargo, la vida para la familia del leñador era tan ostentosa que pronto comenzó a escasear el dinero. En pocos meses habían gastado todas las monedas de oro. Sucedió entonces que los banquetes dejaron de ser tan enormes. Los carruajes se vendieron para pagar las deudas y los trajes de seda solo sirvieron para protegerse del crudo invierno. Con el paso del tiempo, la situación continuó empeorando. El padre lo había perdido todo, incluso la granja, y su única preocupación se convirtió en dar de comer a sus muchachos. Una noche oscura, en que el viento frío arreciaba feroz, el leñador había logrado hacerse con un trozo de pan viejo para dar de comer a sus tres hijos, pues no habían probado bocado alguno desde hacía casi una semana. Bajo la débil luz de la hoguera se dispusieron a repartir el trozo de pan, cuando el pobre recordó que se había cumplido un año exactamente de la visita del duendecillo.
«El duende vendrá a recoger la mitad de todo cuanto poseo, pero yo solo tengo este trozo de pan viejo. Si mis hijos no lo comen, morirán de hambre»,
pensaba angustiado el leñador, y corrió a esconderse con los muchachos entre la maleza. Minutos más tarde apareció una silueta borrosa y pequeña, dibujada por la luz blanca de la luna.
«Querido amigo mío, ¿dónde estás? He venido a concluir nuestro trato. ¿Por dónde andas?»,
decía el duendecillo entre carcajadas malditas. Cuando descubrió que el leñador se había escondido, vociferó enfurecido.
«Has roto nuestro acuerdo y debes pagar. Tus hijos sufrirán por lo que has hecho. Vivirán condenados por maldiciones indeseables y tú sufrirás por tu traición y nada más».
Y dicho aquello, agitó tres veces su sombrero y se esfumó en el aire. Al ver que el duendecillo había desaparecido, el leñador salió de la maleza y suspiró aliviado. Pero cuando miró a sus hijos, lanzó un grito de dolor desesperado. El más pequeño de ellos se había transformado completamente. Sus piernas se habían intercambiado con sus brazos y andaba de cabeza, caminando en todas las direcciones. El segundo de los muchachos saltaba desenfrenado y huía de una manada de moscas gigantes que lo perseguían a donde quiera que iba. Para el tercero y más grande de los hijos del leñador, el duendecillo le había maldecido con pies y manos de vidrio, que le pesaban enormemente y apenas podía moverse del lugar.
«¿Qué he hecho?»,
sollozaba el pobre padre, contemplando el horror en que se habían convertido sus hijos.
«Mi avaricia y mi egoísmo me han traído la desgracia. ¡Ay, mis pequeños! ¡Ay de mis pequeños!».
El leñador daba golpes en la tierra y alaba sus pelos con un profundo dolor. Entonces decidió partir en busca del duende para pedirle clemencia por aquel terrible castigo. Así anduvo viajando por largo tiempo el angustiado anciano. Cruzó montañas y lagos, bosques y desiertos. Cuando sus piernas se agotaban de tanto caminar, llegó hasta la última piedra del mundo, donde había una casita pequeña. Era la casita del duendecillo, La criatura se encontraba dentro, preparando una suculenta sopa. En un descuido de la criatura, el leñador echó en la sopa unas hierbas soñolientas y esperó a que el duendecillo terminara de comer. Al cabo de un tiempo, el pequeño duende quedó profundamente dormido y el leñador aprovechó para quitarle su sombrero. Luego salió corriendo a toda velocidad de aquel lugar y regresó de vuelta con sus tres hijos desgraciados. Sin perder un segundo, el anciano agitó tres veces el sombrero del duende sobre cada uno de los muchachos y estos volvieron a la normalidad. Eran los mismos mozos de antes. Al leñador se le inundó su corazón de alegría y apretó a sus muchachos contra sus brazos. Desde entonces jamás deseó riqueza alguna, pues cada vez que contemplaba a sus hijos sabía que ya tenía todo lo necesario para ser feliz en este mundo. Y colorín colorado, este cuento acabado. Y tras finalizar el cuento, que esperamos que os haya gustado, ya solamente me queda despedirme de todos vosotros hasta el próximo jueves, que volveremos con un nuevo cuento y, por supuesto, estará con nosotros nuestro simpático amigo Leo. Vas con FJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario. Os deseo que tengáis una feliz noche y a todos los pequeños os mando muchos, muchos besitos. Os deseo, por supuesto, también felices sueños y nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Hasta siempre, amigos.
Pues claro que sí, Pilar. Muchas gracias. Como siempre sabes, un placer tenerte con nosotros. Y ya ha terminado el momento de los más pequeños. Y bueno, pues la verdad es que también podrían quedarse a escuchar esta vez la siguiente sección que viene, porque habla sobre la naturaleza y tras haber pasado la semana pasada, que fue una semana volcada con la naturaleza en el planeta y con la ecología, pues es un tema que puede interesarles porque es un recital poético y aparte un debate sobre qué significa la poesía, como os he dicho antes, de poetas, filósofos, músicos y pues ¿quién está ahí? Pues hay muchos poetas, pero entre ellos tenemos a Bascom, Andrés Pinar, Adolfo Pascual y un servidor, o sea, no podéis perderlo, así que yo tampoco me voy a liar mucho y os dejo con el evento poético de la Forja de las Letras.
Mi nombre es Daniela y la poesía para mí es mi libertad. No está planeado, ¿eh? No estoy improvisando.
Eso es lo bueno. Pues, eso fue así.
Es mi libertad más íntima. Corto y conciso. Señorita.
Me la has puesto muy difícil.
Ahora ya,
pues te digo lo que es la poesía.
Tu nombre, si quieres decir algo sobre ti.
Pues mi nombre real es Vanessa Cruz, pero mi seudónimo artístico es Sera Cruz. Y llevo escribiendo también desde pequeña. Y, empecé a notar que yo siempre quería guardarlo en un cajón y empecé a notar que aquello quería salir del cajón. Presenté una vez con 18 años un concurso, ganó y ya empecé un poco ahí a ver que a la gente más o menos le gustaba. Pero sobre todo yo escribía para mí. Y yo creo que la poesía efectivamente es un poco terapéutica. O sea, es una forma de trascender tus experiencias al escribirlas. No solamente te estás desahogando, sino que además estás compartiendo la experiencia que a otros les puede sanar. Entonces, para mí es un método casi terapéutico de verter todas las emociones y hacer que trasciendan, convirtiéndolas en algo vivo, en algo estético. Estamos viendo justo en clase, estas son mis alumnas, yo soy profesora de literatura, de lengua y literatura, estamos viendo la función estética que tanto sabemos, es te pasa algo, tienes una emoción, pues la escribes de manera bonita y haces que eso trascienda, porque ya no es una emoción que te está moviendo, sino que se queda en el papel y puede gustar más gente. Entonces eso es para mí la poesía, algo terapéutico y también tradicional, con la libertad de ser. Muchas gracias.
Muy difícil, chicas, muy difícil. Pero bueno, voy a hacer. Yo me llamo Victoria y bueno, la poesía en mí es el de la cuna. Mi papi era el poeta de Alcarria, como el Cabrillo José de Río.
Es la esencia de la poesía, el sentimiento.
Del camino de José de Cela no voy a hablar. Y lo siento, camino de José de Cela es un cabrón, punto. Él tiene una calle y mi padre no. Y es tan guay, tan paraguay como él. Era. Los dos están por ahí. Bueno, la poesía es un cachito. He traído unos 4 poesías inventadas, porque yo la tengo dentro.
Muchas gracias.
Hola, buenas, soy Esteban Geray. Yo soy más de la filosofía, pero bueno, también siempre he escrito. Y estudié filosofía y epistemología. Para mí la poesía, o el poeta, es el que tiene esa capacidad de intentar recoger una sensibilidad que hay en la realidad, que no todo el mundo puede sintetizar y transmitirla en palabras, ¿no? Y quedan justo en el alma de lo que otros no pueden expresarse. Por eso siempre hay miles de canciones de amor, de diferente manera, ¿no? Esa capacidad de intentar recoger esa fuerza que el poeta puede, ¿no? Es como el instrumento que canaliza esa energía. Y para mí la poesía siempre ha sido como uno de los valores supremos humanos, más que, por ejemplo, la razón, que es más sintética, como una razón poética, más creativa. O sea, la imaginación del ser humano, de la capacidad de crear y de abrir nuevas capacidades, nuevas realidades.
Muchas gracias.
Se quedaba ahí.
Bueno, tu nombre.
Alejandra.
¿Y cómo te sientes?
Bien.
Más o menos bien.
Sí.
¿Piensas que la poesía es aburrida?
A veces.
Pues está bien, sí.
Ay, claro, tenía un gusto.
Estaría bien.
Pero lo que escucháis también como canciones, ¿no? Para ellos,
totalmente.
Lo que escucháis a veces son canciones, a veces son poemas.
Un rat es poesía.
Justo, podría ser.
Pero con más ritmo.
Ya discutiremos un poquito de todas esas cosas.
Ay, verdad.
No, tocamos un poquito. Bueno, muchas gracias. ¿Qué más?
Bueno, me llamo Elena.
Que escribe muy bien. Elena escribe muy bien.
Te he mandado alguna que otra reacción. Y bueno. Sí, más que. No sé qué decir.
Pues que además de una chica con una sensibilidad muy especial para captar los sentimientos de los demás, escribe realmente maravillosamente bien. O sea, de momento está haciendo solo redacciones, ¿verdad? Pero ahí se nota mucha. Tiene mucho futuro.
Y, perdón, ¿cómo es tu nombre, no?
Elena.
¿Y qué piensas cuando escribes? Te puedo preguntar.
Wow. Se me va la mano. O sea, puedo escribirte de aquí a Francia un texto largo enorme.
Casi, escritura automática, ¿no? ¿Tú te pones?
De hecho, me gusta más con el ordenador porque voy más rápido y no se me van las ideas. Y con la mano voy más despacio.
Claro. Muy bonita, Elena.
Mi nombre es María y...
Hola,
me quiero morir.
Y es una buena chica, pero todavía no he conocido la poesía de eso. Es el primer año primero de la ESO y todavía no he visto lo conmigo nada. Pues estamos todavía con lo principal, la lengua. ¿Pero te gusta leer algo?
Sí, me gusta leer.
Y es una gran deportista.
Bueno, yo soy Carolina, soy la madre de María. Para mí la poesía es una desconocida, la verdad es que he leído poquísima poesía y ahora que habláis un poco, pues transmitir un poco los sentimientos por la música, sí que me gusta mucho la música y espero llevarme pues, a abrir un poco más el campo y a ver si le meto mano a la poesía un poco.
Bueno, yo soy Adolfo Pascual, soy escritor y cuando digo escritor... fundamentalmente de narrativa, ahora estoy jugando con la poesía, sacaré mi primer poemario, creo que a finales de año, sí se remata, está todo escrito, pero hay que darle un poquito de forma, ¿no? Y en cuanto a qué es poesía, pues yo diría que la poesía es el grado más elevado de la literatura, de la narrativa, o sea, cuando alcanzas ahí ese nivel, yo creo que cada uno habéis dicho algo, yo creo que la escritura es terapéutica, siempre. Lo que decía ella, yo lo utilizo muchísimo. Yo hay veces que no me reconozco en lo que he escrito. Es que me da la sensación de que me lo han dictado. Y, por ejemplo, yo lo que escribí a bolígrafo cuando tenía tu edad, pues no lo puedo conservar porque no entiendo mi letra. Y con la máquina de escribir tenía un problema y es que se iban las ideas. Ahora trabajo en un ordenador de estos chiquititos que no tengo que mover los dedos, solo teclear. Y es cierto que es donde consigo, vamos... Pero luego, con esto de las tecnologías, dices, ojo, pues en vez de escribir voy a dictar. Pues no, porque ya se va el sincronismo. El sincronismo ideal es en el ordenador chiquitito y ahí dándole que te pego. Pero es terapia, la sensación de escritura casi dictada, ¿no? Son muchas sensaciones y, por supuesto, la poesía. Yo digo que como escritor de narrativa, yo solo tengo que sentarme a trabajar. Salvo un 5% donde los sentimientos... buscan que tengas un estado específico de ánimo, pues para escribir poesía siempre necesito tener ese estado específico de ánimo, es un estado superior. Poeta,
me llamo. Soy Vanessa Contreras, seudónimo V. Contreras Vascon, y bueno, me hace gracia que esté ya con lo que he contado, porque yo empecé con lo de la literatura, con redacciones, con 11 años, me acuerdo. Y no sé, algo vio en mí el profesor que empezó a trabajarlo. Así que me encanta que estéis las dos aquí. Empezó a trabajarlo. Y bueno, mi tía era poeta, mi abuelo era poeta, de Madrid, con libros publicados. Y entonces mi tía, esto lo cuento siempre, ella quería que yo me aplicara la poesía y venía a casa a traer unos caramelos. Y me decía, ¿quieres caramelos? Siéntate, que te voy a enseñar poesía. Yo odiaba la poesía en ese momento y decía, es como ella, ¿no? Decía, poesía, por Dios. Pero los caramelos estaban buenísimos. Así que me sentaba, la escuchaba, hacíamos algunas rimas y tal, y luego me daba el caramelo. Entonces, entre eso y el profesor, que empezó a apretar porque decía que tenía esencia literaria, pues cuando le dejó a mi madre una nota, la niña tiene talento literario, parece que empezaron todos a decir, ah, pues algo hace los caramelos. Que empezaron a explotarme, ¿no? Literariamente. En plan de tú trabaja tal, pero luego y lo abandoné, ¿vale? Hubo una época que lo abandoné y cuando llega la adolescencia, como vivía en un barrio difícil, yo me asomaba a la ventana y veía todo lo que ocurría en ese barrio. Exacto. Y dije, aquí. Y empecé ahí a escribir y a escribir, porque tampoco contaba, no servía nada contarse a la gente porque todos lo veían y entonces pues decía, venga, la literatura es para soltar todo lo que tengo dentro. Y ya está, y todo eso se quedó en un cajón. Luego alguien vino y me dijo, venga, venga, que lo quiere leer la gente. Y publiqué dos libros de poesía.
Aquí en el flipo,
pero no son, sí, pero no es rima, eso es lo mejor. Es prosa. Ah, me metieron tanto la rima que al final dijo, pues prosa.
Reaccionó.
Claro, pero vamos, también escribo rima.
Por ejemplo, a raíz de esto que cuenta, con 11 años, en el poemario sale una de las... de la poesía, de la prosa poética que escribió mirando desde su ventana, ¿no?
Sí.
Y, por ejemplo, de su poemario, yo hay dos de las poesías que me las he hecho mías y a donde voy las recito.
Claro, a mí me encanta. ¿Y qué es la poesía? Pues bueno, yo la voy a definir solo muy corta. La poesía para mí es revivir y soñar despierto. Ya está.
Suficiente.
¿Don Andrés?
Pues yo me llamo Andrés Pinar, escribo novela, poesía y relatos cortos. Dentro de unos días sale una novela que se llama, una novela histórica, se llama El Balcón del Palace. Y bueno, y tengo también un libro de poemas publicado, Creo que te busco, que es una indagación en nuestro mundo y en nuestras búsquedas interiores, o sea, que sentimos que nos falta algo. Y bueno, pues ahí introduzco una serie de elementos de poemas que son reflexiones bajo el signo de la estética, hablando de poesía, nunca hay que olvidarse acerca de esas búsquedas. Para mí la poesía es, como se puede decir de lo que he dicho, pues es indagación, es conocimiento de uno mismo, conocimiento humano, conocimiento de las interrelaciones que establecemos entre los seres humanos y con el contexto social en el que vivimos. Es indagación en forma de proyecciones psíquicas de la parte de nuestra masa irracional no pasada por el tamiz de la razón, o casi no pasada, bajo el signo de la estética. Yo escribo en verso libre lo que... recuerdo a Juan Ramón Jiménez cuando descubrió el verso libre y descubrió entre comillas y se dio cuenta de todo lo que había trabajado buscando ritmas y midiendo, y se da cuenta de que eso era la libertad. El verso libre es la poesía tal como te sale, la poesía pura, por eso es lo que hay, el verso libre. Pero eso sí, no hay que interpretar en el sentido que mucha gente hace, que el verso libre es poner una palabra detrás de otra. No, tiene que tener un ritmo y una música subyacentes, claro. El problema es que ese ritmo y esa música están en el interior del que escribe, que quiere conectar con otras psiques, y bueno, hombre, se lo puede lograr, pero no es fácil, ¿no?
¿Y para ti qué poesía, macho?
Pues joder, si lo
estoy diciendo,
creo que lo digo en
ese momento. Está muy bien.
Yo me llamo Javier, escribo como FJ Bravo. Yo realmente escribir empecé, digamos que tarde. Lo que pasa es que yo he sentido desde siempre, desde muy pequeñito, y me llevé mi gran berrinche con 6 años al intentar regalar una cruz de plata a mi madre, que me rechazó, y bueno, cosa de niño, pero bueno. Ahí me di cuenta de que yo tenía algo en mi interior que no era normal con el resto de los niños, y ¿qué ocurre? Que en vez de pues hacer el tsunami con la gente que me rodea, escribo. Entonces todo lo libero en papel, en el ordenador o donde pueda, ¿no? En cuanto a definición de poesía, nunca me gusta hacerla porque me parece muy osado, sobre todo porque es una palabra tan grande que significa tantas cosas y ninguna a la vez, que es no atreverme, ¿no? Entonces yo diría que la poesía es vida, y toda la vida es poesía.
Ya, si me permite, Daniela, es poeta, pero sobre todo a mí me parece sublime con sus poesías improvisadas.
Ah, pues ahora nos va a hacer un...
Luego las echas un poquito.
Me gusta que las hagamos entre todos, porque eso en realidad se lo quería el encuentro.
No, es verdaderamente increíble la capacidad de improvisación que tiene. Como los
luego me saldrá un churro, y diré, pues, no, están poniendo...
Nunca le sale un churro, nunca.
Bueno, hasta ahora no nos sale.
Hasta ahora.
Me encanta sacarle de ese estado.
A ver si soy el día.
Siempre hay un día que pumba. Pero bueno.
Bueno, muchas gracias.
Sí. Bueno, nosotros somos Roberto y Katy, somos argentinos, y hoy estábamos aquí cuando ella comentó que iba a ver esto, y dijimos, ¡qué hermoso! Y nos invitó, y acá estamos. No escribimos.
No tenemos nada que ver con la poesía.
Pero
a lo mejor a partir de ahora podemos tener algo que ver con la poesía.
Leemos, y yo creo que la poesía es el encuentro de la vida con los sentimientos. Sin eso no hay manifestación. Así que estamos, pero de lo más agradecidas con ellos y con ustedes por las cosas que han dicho y lo que van a decir.
¿Querés hacer algo?
No, nada. Eso, que es la primera... el primer encuentro con la poesía después del secundario. Yo soy jubilado, abogado, escribano, registrador, y de poesía nada.
Claro.
O sea, nada más que lo que estudié en el secundario y lo que leí en ese momento, que no me acuerdo nada, por supuesto.
La vida te ha dicho
pero a lo mejor ahora Este puede ser el primer paso.
Bueno, nunca es tarde si lo ha hecho.
Te veo esta noche ahí con las primeras estrofas.
Bueno, muy bien.
Bueno, yo soy Jorge, creo que paisano de Geray, entiendo por el acento. No tengo, bueno, mi mundo es más racional, soy ingeniero, no tengo mucho que ver con las letras. Y vengo un poco atraído por la novedad, la primera vez que vengo a un evento literario. Un poco desconocida la poesía para mí, no me atrevería a escribirla. Pero bueno, si tengo que dar algún matiz, lo que me gusta de la poesía, del encuentro que he tenido con la poesía, es como, para mí es como una expresión libre para el que escribe. Y una interpretación libre para el que lee. Mucha poesía me aburre, pero la que no me aburre me mueve cosas que no lo hace una narrativa más clásica. Vengo un poco sin expectativas a ver qué surge.
Bueno, muy bien, gracias. Bueno, dicho lo cual, muchas gracias por las presentaciones muy bonitas. La idea de la tertulia era proponer un tema y que cada uno pueda compartir alguna poesía que le guste mucho de ese tema, o alguna suya, o lo que sea. Siendo este el primer encuentro, y que no se comunicó esto, lo que podemos hacer es, si se animan, digo el tema, y cada uno escribe una poesía, o algo cortito,
y
lo compartimos.
El único que improvisa es Javier.
Javier, con Javier vamos a hacer un número especial, porque tú vas a recitar y yo voy a improvisar. Tú vas a improvisar y yo también.
Ah,
pero lo vamos a dejar para el final.
Más difícil todavía.
Claro.
¿Qué quiere decir sosteniendo esto?
¿Qué?
¿Qué quiere decir sosteniendo esto?
Totalmente. Pero eso va a ser la frutilla del postre. Mientras tanto, si les parece, digo el tema que habíamos pensado con Sole, nos damos 5 minutos o lo que consideren, escribimos algo, hacemos una lectura y para finalizar con Javier hacemos la improvisación.
Entonces escribo o no, dices eso y yo no hago nada.
Yo, Daniela, me borro porque yo no tengo esa capacidad de improvisación. Yo escribo en mi escritorio rodeado.
¿Quieres compartir algo?
Ahora mismo, ahora yo he traído, yo pensaba perfecto, hablar de, hola, el tema,
no
creía.
No sé si se había comunicado que había que traer o no, sí. Los que no has traído.
No, sí. No, depende cuál sea el tema, si es el que yo tengo entendido, traigo cositas preparadas.
Sí,
claro, yo tenía entendido que el tema es naturaleza y poesía.
Pero escucha, pues, que si quieres me la invento.
Que podíamos,
tengo unas cuantas, pero si quieres me la invento.
No hablemos a la vez. Y entendí que aparte de hablar del tema naturaleza y poesía, podíamos también recitar un poema nuestro o bien de un autor que nos guste. De manera que vengo para eso.
Era justo lo que vamos a hacer, pero como no sabía si estaban todos
esperados,
entonces nos vamos directamente a compartir lo que cada uno preparó. ¿Tú has traído algo?
Sí, pero si me dices que tengo que improvisar al final, lo dejamos.
No, lo que has traído, compártelo,
vale.
Que está buscado y todo.
Vale.
Sí, claro. Sí, por supuesto. Sí, pues apetezca. Vale, mientras empezamos... ¿Tienen ahí unas?
Aquí
no hay obligación, que le apetezca compartir.
Madre mía.
Esa es la naturaleza. Es
que
me ha sido muy fácil porque, como he comenzado mi arte poético, es que tengo dos temas grabados que tienen que ver con la naturaleza y entonces no he tenido que preparar nada.
Genial. Perdona ahí que yo estaba, que no sabía si sabíamos o no, que
sí,
había que traer.
Sí, nos han dejado, digo, ¿qué para que mira
ahora? Digo, madre mía, 5.000
Bueno, empezamos
en primer
orden, o lo hacemos...
Como tú quieras, tú mandas, oye, para esto coordinas.
Lo hacíamos así, uno cada uno.
Y la cuenta
es que es.
Aprovechar a hacer fotos a la noche.
Bueno, yo lo de la naturaleza lo tengo muy vinculado a mi poesía porque me he criado en el campo.
Mira, y para mí, yo soy de un pueblo. De Almodóvar del Campo, es Ciudad Real.
¡Hombre!
¡Ah, qué bien!
También capital.
Imagínate. Entonces,
ya notaba yo que había algo, sí, sí.
Yo cuando era pequeña y, bueno, en la casa de campo de mis padres, por ejemplo, llovía, yo veía las botas contra el cristal y ya me ponía a escribir sobre las botas sobre el cristal lo que me hacían sentir, ¿no? Entonces, para mí la naturaleza es una inspiración constante. Es también mi regeneración, o sea, y la de todos, ¿no? Y más cuando vivimos en la ciudad. Y mi sueño, mi ideal, mi futuro sería vincular mis clases de literatura a la naturaleza. Que yo pudiera darlas en mitad de la naturaleza. Es mi sueño. Así que, bueno, este poema habla un poco de una cosa muy sencilla. Es cuando te levantas por la mañana, estás en el campo, y la naturaleza parece que te saluda, ¿vale? Así que se llama Buenos Días. Habladme, hojas, cantadme la canción primigenia, escondida en la tierra y en las horas. En el sol de mediodía, jugáis a moveros temblorosas, y la caricia del viento os dibuja sonrisas sonoras. Es el campo de vida de mi tierra, que me da los buenos días y me arropa.
¿Queréis que hagamos
seguido?
Sí, cada uno
que lea
los que
quiera. Vale. ¿Cuánto se puede? Pues este es son cortitos. Este va dedicado al astro rey, al sol. Sí. Sol que suavemente me mece en olas de dorado fulgor. Sol, liviano manto de las aves. Sol, constante amaneces sin quejarte. Sol, sucumbo en la sombra si no me iluminas cada tarde. Sol, que eres sol, porque parece que mueres, pero siempre renaces. No puedo aburriros mucho más, así que creo que uno más.
No aburres, no, por lo contrario.
Gracias. Bueno, esto es una mezcla un poco de cuando estás en la naturaleza, realmente tu poesía parece que fluye con ella, ¿no? Y entonces, este poema en escritura natural juega un poco con los elementos. Y este poema en concreto es para el aire y la brisa. He pedido una canción a este aire dorado que me ha sorprendido despierta. He sentido su sonido a hoja mecida por el viento de la tierra. Siendo tan hermoso el aire, ¿cómo no hay forma que contenerlo pueda? ¿Es brisa fría en el rostro o céfiro que las hojas golpea? Pero el aire, sin forma precisa, no tiene a nadie que lo posea. Libertad libre de forma, contorno, figura, espacio o vereda. Agita y mantiene viva el alma eterna de esta tierra.
¿Me toca?
Sí, si te apetece.
Pues vale. Bueno, en todos los pueblos vemos una ermita rota, destrozada y abandonada. Y esto va de una ermita adivina. Aquella ermita adivina que florecía a las afueras de la puebla sin cuidadores. Y las flores no eran regadas, y florecían de mil amores y colores. De todos eran en la puebla, decían de mil amores que eran flores regadas por mil ruiseñores de la divina. Esto se trata de cuando venimos de Navidad, lo que hacemos con los árboles. Los humanos somos malos, porque me talan. Para sus casas, para su decoración. Y me ponen en un salón. Me ponen y duro con ellos un montón. Pesado de regalos, un montón. Luego estoy otra vez desnudo y me llevan a enterrar. Para que florezca, me cuidan, me riegan. Y volvemos otra vez a que me talen, me decoren y en el salón de regalos un montón. Esto es de la avaricia. Que todos tenemos un poquito de avaricia.
Y es bueno tenerlo, ¿por qué no?
Es que si no, no me sale.
Sale allá al fondo, se ríe.
Tengo campos de trigo, campos de espliego, campos de mil colores, por flores de todos los colores. El arco iris se une a mis campos cuando llueve y a mis campos de colores. Y sigue. Yo tengo un huerto y lo riego con un tal al Roberto. Y en el huerto siembro pepino, pimiento y un melón siembro. Y hago un revuelto para don Roberto. ¿Te ha gustado?
Sí, mucho.
Muchas gracias. No,
de nada.
Yo vine, estoy en modo contemplación.
Muy bien. Cuando quieras, eres bienvenida a compartir lo que quieras. Necesitas si dejamos tiempo para que termine. Pues venga, yo voy a empezar. Como decía Seda, yo también soy de un lugar, diría que un tanto mágico. Yo soy de Aranjuez y esto obviamente me inspira. En principio no me comprometí con este evento, ando muy ajustado de tiempo, pero al enterarme que iba sobre naturaleza, y es más, en mi canal de YouTube tengo mis martes poéticos, que los he comenzado ahora, y de esos tres poemas que voy a compartir, dos ya los tengo grabados, o sea que los tenía un poquito preparados, me tocaba muy poquito esforzarme para estar aquí. Entonces, vamos allá. Este se titula El río que nos lleva y de alguna manera es un guiño a la novela de San Pedro que hizo Alfredo Landa, ¿no? Dice así, el río que nos lleva, conocido es como Tajo, de España, según dicen, es sin duda el más largo, fiero en algunos tramos, muy calmo junto a Palacio, hace fértil a toda la vega, con sus aguas regalando. Jugosa nace la fresa, sabroso su espárrago, reconocida tu fértil huerta, frescos tus remansos. San Pedro habló de ti, ya eres un libro ilustrado. En miles de historias tú te has visto implicado. Río eres palaciego, en muchas películas retratado. Protagonista de historias, mi gran río muy amado. De mi pueblo Aranjuez haces un oasis castellano. Paraíso que, en este poema, por mí queda declamado. La ciudad de Aranjuez y mi amado río Tajo, binomio, donde quiera que vaya, por mí recordado. Y Aranjuez sí es reconocido, aparte de su monumentalidad, ¿no? O es por la fresca primavera, o por sus melancólicos otoños. Yo me quedo con el otoño, y en él va este que se titula Hojas muertas. Caen cientos de hojas muertas, de triste ocre se viste el otoño, acaricia el sol, la piel no calienta. Vamos juntos, cogidos de la mano, no nos miramos, solo caminamos, miradas gachas, algo avergonzados. Nuestros pies arrastran las hojas, con el amor que tan mal llevamos, hojas muertas de amor finiquitado. He dicho que era nostálgica. Y ahora pues me voy a atrever con uno de los grandes. Y voy a recitar a Miguel Hernández y su famoso Aceituneros. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma, ¿quién? ¿Quién levantó los olivos? No los levantó la nada, ni el dinero, ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos. Los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos. ¡Levántate, olivo cano! Dieron al pie del viento, y el olivo alzó una mano poderosa de cimiento. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma, ¿quién amamantó los olivos? Vuestra sangre, vuestra vida, no la del explotador que se enriqueció en la herida generosa del sudor. No la del terrateniente que os sepultó en la pobreza, que os pisoteó la frente, que os redujo la cabeza. Árboles que vuestro afán consagró al centro del día, era principio de un pan que sólo el otro comía. ¿Cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presas, sol a sol y luna a luna, pesan sobre vuestros huesos? Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, pregunta mi alma, ¿de quién? ¿De quién son estos olivos? Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava con todos tus olivares. Dentro de la claridad del aceite y sus aromas, indican tu libertad, la libertad de tus lomas. Una poesía que lleva un siglo escrita y que, bueno, pues aquí está casi tan vigente, ¿no?
Escrita y cantada.
La conocemos todos como Andaluces de Jaén de Garza, pero como ocurre, la mayoría, muchísimas de las canciones que tienen un cierto arraigo popular, pues vienen de Alberti, de Lorca, de Miguel Hernández, en fin, es no es. La letra, como decías, la poesía es letra de canciones, fundamentalmente.
Pues yo tengo un problema con la naturaleza.
¿Qué prueba?
Tengo un problema con la naturaleza. Me he dado cuenta con este evento. Tengo un problema con la naturaleza. Sí, también. Y es que como soy de ciudad, pues me cuesta mucho usar la naturaleza. ¿Vale? Entonces cuando la uso es porque observo y digo, venga, voy a escribir de esto que veo. O porque metes un aire o un tal en alguna cosa que no tenga que ver con solo la naturaleza. ¿Vale? Eso de escribir a un río o a un me cuesta, es más fácil una hoja que cae del árbol en una ciudad, ¿vale? Y os traigo de esta antología que me han regalado por mi cumpleaños, que me ha encantado, antología de poetas españolas, poetas que yo no conocía, ¿vale? Y me ha gustado esta porque es a un huerto y me he podido imaginar lo que tiene que ser tener un huerto leyendo a Pilar de Valderrama.
Que... Pues tener un huerto es como tener una ciudad.
Sí, pues eso es lo que...
mi consuegra, ¿verdad? Vamos, tiene 87 años y hay que decir, ¿dónde vas? Porque ella, con el afa, pumba, 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 te siembra patatas.
Y luego seguro que se sienta loca. Y le sale un poema.
Como loca.
Vale, pues nació en Madrid, ¿vale? En el 89. Y aquí pone que tuvo algo que ver con Machado. O sea, que encima ponemos aquí y dice: unas tapias altas cerrando un espacio pequeño, pequeño tan solo si se mira a tierra, pero ilimitado si se mira al cielo. Hiedras en esas tapias, un ciprés muy viejo, al que en mayo albergan unas golondrinas, pone en el ocaso su perfil austero. Las nubes muy cerca, el mundo muy lejos. Crece el cinamomo junto a los granados, el mirto, el romero, y sobre las orillas frescas de un arroyo, abren sus corolas los lirios bermejos. De mi propio campo, de mis propias flores, soy el jardinero. ¿Con qué amor las riego? De hierbas, reptiles e insectos que un día pudieran secar sus raíces, las limpio y defiendo. Y para que nunca ningún ser profano a ultrajar llegara a mis lirios bermejos, quisiera crecieran las tapias hasta hundirse con el ancho cielo. Por fuera la vida y yo aislada dentro, sobre el viejo mundo en mi mundo nuevo. Y cuando un extraño, mirando el recinto, curioso indagara, ¿será torre o templo? Alguien respondiera, es huerto cerrado, donde se cultiva la flor de los sueños. Y ahora voy a leer de la misma antología a Sofía Casanova, que es de La Coruña y que formó parte de la Real Academia Gallega. Gota de agua se titula. Gota de agua es la lágrima brillante que que al nacer en los ojos se evapora. Gota de agua es la perla de rocío que nace y muere en la mañana hermosa. Gota de agua también es la perpetua gota que filtra y que la piedra orada, secreto de las rocas de granito, caliza filtración de la montaña. Gotas de agua las dos, mas cuán distinta es la que nace y muere en un momento de aquella que entre rocas serpenteando se petrifica y desafía el tiempo. Así también del alma soñadora brotan a veces fugitivas lágrimas que mueren a la luz de una sonrisa que evapora el calor de una esperanza. Y otras veces hay lágrimas que brotan y dejan en el alma para siempre estalactitas de dolor profundo que el tiempo agranda y que jamás perece. Y bueno, yo, y ahora voy a leer algo cosecha propia. El mar, los mares, la mar, sin género singular, atisbo de almas, de aguas, sentimiento y esperanzas. El mar, los mares, la mar. Gaviotas surcan la nada observando qué pescar, como hombres de inagotable voluntad que buscan a quien del sufrimiento salvar. El mar, los mares, la mar. Sueños, ilusiones y algo más. Qué bello es dormir en paz, más bello aún cada día despertar. El mar, los mares, la mar. Llevadme allí antes de finalizar, pues en la calma salada surcaré la eternidad. Y luego a mí me gusta hacer, con la, cuando son poesía en rima, me gusta hacer historias que parezcan como pequeñas fábulas, ¿vale? Yo voy a leer El amor del ruiseñor y la rosa. En un hermoso jardín, un alegre ruiseñor, a una linda rosa roja, cantando hablaba de amor. Eres la rosa más bella que florece en el jardín, vente conmigo, preciosa, que cantaré para ti. La rosita enamorada, con lágrimas contestó, estoy prendida en mi tallo, no puedo volar, amor. Voló el ruiseñor contento y en el rosal se posó, acariciando a la rosa que temblaba de emoción. Con su piquito buscando la corola de la flor, la rosa se desmayaba y moría el ruiseñor. Un poeta que pasaba musitó, señor, señor. Los pájaros y las flores también se mueren de amor.
Qué bonito. Muchas gracias.
Pues yo reflexionando estos días sobre el tema que nos ocupa, de naturaleza y poesía, me he dado cuenta de que, así como en la narrativa del siglo XIX, la tan sumamente descriptiva, mareantemente descriptiva, aunque de gran mérito como literatura pura, la naturaleza era esencial, las descripciones de paisajes o de la urbe, si bien no protagonista, pero sí el marco siempre adecuado. Después, en el siglo XX, en el campo ya circunscribiéndonos al campo de la poesía, sobre todo pensando en el tema del mar, es claro que en poesía el mar ha sido utilizado como instrumento simbólico esencial en muchos poetas y como instrumento de referencia. La poesía de Unamuno, en la poesía de Juan Ramón Jiménez, el mar ocupa un espacio, precisamente pensando en Argentina, la de Alfonsina, Scorsi, el mar es esencial. Ella estaba obsesionada con el mar, un símbolo utilizado como símbolo tremendo de la vida, hasta el punto de que desgraciadamente se suicidó en el mar. Pero es una, claro, es que el que ocurre que en poesía se ha visto, los poetas han visto como el mar sus a veces tormentoso, a veces idas y venidas, pues se asemejaba bastante al alma humana, ¿no? La humana muchas veces tormentosa, sobre todo quizás el alma del poeta, y también con intervalos, con oscilaciones, y realmente maravillosa. Bueno, ya yo personalmente en la poesía que escribo, que como he dicho antes, es reflexiva, erótico-reflexiva o amorosa-reflexiva, la verdad es que el tema de la naturaleza no lo trato. En vista de lo cual, y utilizando la potestad que la convocatoria de la tercera de los conceptos, pues he traído poemas. En este caso, podría haber traído muchos de Unamuno, Miguel Hernández también, pensar en el simbolismo que utiliza en su famoso poema El rayo que no cesa, o cuando el poema de él que se titula Vientos del Pueblo, o sea, es tremendamente utilizado. Bueno, Antonio Corinas, que es poeta contemporáneo, Premio Nacional de Literatura, pues tiene precisamente una antología que se titula El Rayo de Sombra, y tiene poemas que es la naturaleza misma. Voy a citar uno que se llama Laberinto de lluvia y de tristeza. Toda la noche estuvo la lluvia orgeando en jardines vacíos, tejados y alamedas. Después de recorrer con paso vacilante las calles encharcadas, era hermoso perderse. Nos quedamos soñando debajo de una acacia. A veces una gota brillaba en tu cabello, resbalaba en tu piel o quedaba feliz prendida en tus sonrisas. Y entonces qué embeleso sentía, qué frescura rozaba el corazón. Ahora que no está, dime, ¿qué hacía el pecho con tanto corazón? ¿Qué secretos posaba la noche de noviembre en nuestros labios fríos? No importaba saber que había paraísos con noches estrelladas, que en otras latitudes iba la primavera embalsamando el aire con aromas profundos, sonrisas y canciones. Boteaban las ramas y en un rincón las rosas no sabían qué hacer con tanto escalofrío. Nos quedamos perdidos en aquel laberinto de lluvia y de tristeza, pero cómo alegraba saber que nuestros cuerpos rezumaban el gozo. Debajo de aquel árbol nocturno y otoñal, la sangre de los dos ardía en un abrazo.
Que no encuentras el siguiente párrafo.
Yo juego con ventaja.
Ah, no, es que iba a estar viendo. Bueno, te paso la palabra ya con esto.
Te paso la palabra.
Amigo, me dijeron que iba de naturaleza. Yo no se lo escribí de naturaleza. Luego me di cuenta que sí, hay cosas que tengo de naturaleza, pero bueno, esto al final llega anoche y dije, voy a escribir y ya está, ¿no?
Y ya sé lo que es.
Sí, y luego Vanessa ha leído una de una gota de agua y he ido a buscar a mi móvil, que sabía que tenía algo de una gota de agua y me ha gustado y digo, tengo una gota. Bueno, yo no me voy a enrollar más. Ruge el viento en lo alto de la colina. Truenos y centellas el cielo iluminan. Rompen las olas del mar su bravía y el viejo marinero se refugia en la cantina. Cantan las sirenas bajo la lluvia fina, y los barcos gimen por no probar su valía. Duerme, marinero, mañana será otro día, con el mar como hogar, con las estrellas de guía. Y aún desterráis la muerte, que no es más que vida disfrazada, de dorados cuyo manto cubre la tierra, donde se refugian las semillas. Y lloráis al trigo y las flores, y maldecís el viento y la lluvia. Os preguntáis por qué tanta noche, con lo hermosa que es la luz del día. O llega el reino de la vida, donde el agua es profunda, el viento acaricia, el fuego es chispa, la tierra fértil, vibra la energía. Ya reiréis en primavera, pues la muerte es vida.
Y ahora este que he encontrado... es antiguo, pero me gusta. ¿Cuánta vida contiene una gota de agua? ¿Observo inexplicable ese sinsentido? ¿O acaso lo tiene? Una óptica demasiado imperfecta, un cristalino retenido en una pausa, un camino en ese desierto incoherente de materia inerte, y su vida es la vida, la que contiene. O tal vez también sea inherente, tal vez, no sé. Observo aquello capaz de dar vida, pero no la retiene, y desciende, uniéndose, haciéndose más fuerte, lentamente, latido a latido, destello a destello, golpe a golpe como un martillo que repiquetea en inconsciente. ¿Cuánta vida contiene una gota de agua? Cuando llegue a tierra desaparecerá y dará vida muriendo por siempre. Insignificante, lo sé, pero tú en tu inmensidad, ¿qué ofreces?
Y ya... vosotros lo que queráis.
Bueno, no, que da luego la,
no,
la colaboración.
Relájate,
¿eh? Y
luego ya.
Me voy a ir al baño y todo, o sea, pero fíjate lo que te digo.
Señoritas, ¿os animáis?
La vergüenza se quita leyendo. Sí, ¿no? Imagínate que estamos todos desnudos y ya está. Oye, así es la primera vez que habla. Imagínate a todo el mundo desnudo y dices, yo soy el único que está vestido. Yo no voy a hacer el ridículo, yo sí. Léelo, hombre.
de salida.
Profe, ¿qué?
Alejandra Salvador de López.
Venga, yo voy a leer uno mío cortito, me da muchísima vergüenza, porque aquí son todos unos super profesionales y yo
no
muy cortito. Ya la próxima.
Venga, no, tres por lo menos.
Luego vendrá la despedida del sol de verano. ¿Quieres leerlo tú?
No, quiero leerlo a ella.
Wow.
Mira, yo te voy a dar un consejo. Cuando tenía tu edad, a mí me preguntaban la hora y me ponía rojo como un tomate. Y la única manera de superarla es cuando el profe pedía a alguien que saliese voluntario. Allí estaba yo el primero.
Claro.
Y así es como vencí la timidez.
Si quieres sentada, no hace falta ni que te levantes.
No, si la vas a pasar mal.
Yo te prometo que no me voy a reír.
Y te prometemos que vamos a aplaudir. Voy a pasar en Argentina lo que hiciste.
Tiene una letra muy bonita, que coste, profesora.
Lo hice solo por el cebolígrafo.
Ah, ¿es por el bolígrafo?
Es como de tinta diferente.
Ah, bueno. Pero que coste que tú vales, ¿eh? Vales un montón. Que coste. Que queda por delante.
A mí me vale.
Venga, ¿quién empieza?
Venga, por
fin. Venga, que lo lea la profe, que lo lea la profe.
Venga, chicas, que ya que alguien está aquí, es una oportunidad de luciros.
Claro, sí, está.
Mario,
venga, chica, que te quiero oír.
Que lo lea, si no la profe, ¿está bien?
No, quiero que lo lean. Bueno, si puede ser que lo lean. Sí, sí, sí.
Bien, bien. Bastante, Alejandra.
Bien. Venga, tú puedes, venga.
Lluvia que mojas las hojas y con el arcoíris refraneces los árboles. Al principio, el principio de la mañana, las abejas comían polen. Muy alrededor de los árboles. Yo estoy feliz, mírame a mí.
Qué guay, ¿sí? ¿Es chulo? Sí. Wow, pues ya tienes musicalidad y ritmo, ¿eh?
Precioso.
Muy bien.
Venga, Elena.
Elena.
Ah, venga.
Vale,
venga.
Pero vamos,
Elena. Vanessa, haz una cosa. Léelo tú, se lo susurras al oído y que lo repita.
¡Hala, qué fuerte!
Sí, verás cómo así se lo recita.
¿Quieres
que hagamos eso? Vale. Venga, pues, fíjate lo que se te puede ocurrir en un baño.
Mira.
¡Qué bueno!
Es que improvisa.
¿Cómo es, Olga?
Tú lo lees,
sí.
Se lo susurras al oído y ella nos lo narra.
No sirve.
Sí.
O una cara.
Sí.
Vamos,
vamos.
Que vayas
animando. Hombre, un poco. Que si quieres te pone la mano en la espalda y se dice que eres una marioneta. Un poco indirecto. No, directamente ya está. Si al final es teatro.
Lo vale.
Venga.
No.
Sí.
No,
vale. Sí. Ay, eso también queda.
Una frase cada una. Venga,
sí. Un beso cada una.
Mira, que vamos a cerrar todos los ojos.
Eso es una buena
idea. ¿Vale? Cerrar todos los ojos.
No, 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 no me grabes.
Solo la escuchamos.
No.
Una foto sí, ¿no?
Cerramos. Venga, va.
Venga, que cerramos los ojos.
Cerramos. Cae las hojas y el otoño se deja ver.
Nosotros tristes las vemos, pero ellas normal lo ven.
Acostumbradas a la misma rutina, simplemente se dejan llevar.
Acariciando el viento más cálido, pacientemente a la primavera han de esperar.
Agradecidas siempre por poder volver a empezar, viven las hojas felices, sabiendo que la paz y el calor siempre llegarán.
Llueve en el tejado de mi hogar. Llueve en el tejado del pueblo, llueve y caen gotas. A la mañana será rocío colgando de una hoja, a la tarde tal vez un vendaval. Los críos se esconden bajo los tejados, los animales no saben qué hogar buscar. Y cae la lluvia y riega los campos, y esas semillas que en otoño esparciste, en primavera saldrán los brotes, cuyas frutas recoger el estío del verano.
Oh, lluvia, que vienes del mar y al mar vuelves, por los ríos y meandros, de donde todas las personas beben. Oh, lluvia, agua, vida floreciente de este planeta que nos regalaste. Hoy lo cuidamos.
Pues espero que hayáis disfrutado de este evento que os hemos traído hoy. Yo sigo aquí, como no, en este parquecito. He aprovechado, pues mientras estabais escuchando el evento, pues servidor se ha tenido que ir a cenar, porque mirad qué horas son, ¿eh? O sea, mirad qué horas son, yo termino de cenar y me voy para casa, pues eso, ¿no? Que mañana toca trabajar, ya sabéis, eso que nos da de comer y nos paga la vivienda y esas historias. Ya os contaré un día todo este navegando, ¿no? Este naufragando en el Sansara que he tenido este año. De verdad que desde aproximadamente el mes de... Bueno, realmente llevo un año un poco así, ¿no? De piedras que te pone la vida para superarlas. Y os voy a decir una cosa que es una cosa muy manida, ¿no? Y que todo el mundo dice, ah, tal, no sé qué, es que eso está muy dicho, eso lo dice todo el mundo, eso... Pero os aseguro que las dificultades en la vida le hacen crecer a uno, le hacen conocerse más a uno mismo, y os digo muy muy en serio que a mí me ha servido para muchísimo a nivel literario, a nivel cognitivo, a nivel introspectivo. Antonio Osuna la semana pasada decía que había sido un verano para él un tanto, pues eso, introspectivo y tal, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, ha sido un verano atípico para mí, pero sinceramente muy valioso y lo atesoro dentro de mí porque ha sido impresionante. En fin, que yo no me quiero poner aquí ahora reflexivo y quiero que disfrutéis de lo que queda de noche. Estamos a martes, nos quedan 3 días para vencer esta semana y empezamos con el fin de nuevo. Veremos el veroño o veremos otra cosa, ¿no? La rima fácil, pero no voy a decirosla. Bueno, chicos, nada, que espero que hayáis disfrutado. ¿Qué tendremos el jueves? Sinceramente, no tengo ni idea. Pero bueno, ya sabéis que aquí últimamente estamos de sorpresas y por lo que sé y por lo que nos contasteis, los que escuchasteis la semana pasada los dos programas, os gustaron mucho. Bueno, pues veremos qué tenemos esta semana, si viene Pilar con más colaboradores, si tenemos otra vez Corte Bizarra con Lou Wild, tenemos una charla filosófica traída por Bascom. A saber, chicos, a saber. En la vida no hay nada fijo y el que piense que está todo escrito y que es inamovible, pues ya puede ir cambiándose de planeta, porque definitivamente os aseguro que no. Y que solamente con un chasquido de dedo como el de Thanos, por ejemplo, hay que ser un poco friki, pues cambia todo, ¿vale? Y el jueves si puedo os voy a hablar de 3 películas que he visto últimamente, bueno, de 4, que son, pero no voy a contar nada, ¿vale? Os voy a contar de Ad Astra, os voy a contar del Joker, os voy a contar de Tolkien y os voy a contar de la última peli de Tarantino de Hollywood, que está también muy chula. Son 4 pelis que están muy bien, algunas son un poco extrañas, ¿vale? Pero os van a gustar. Bueno, que ya me estoy enrollando, ya sabéis, FJ se enrolla mucho cuando habla, y pero ¿por qué? Porque le falta tiempo y se le van ocurriendo ideas, ya sabéis que yo actúo sin guión y me gusta, ¿no? Me gusta estar así con vosotros, me siento en familia. En fin, chicos, que paséis buena noche y ya sabéis, nos escuchamos el jueves.